Roberto Sánchez también se ha referido a temas de contingencia. Es un reconocido opositor al aborto, ha criticado que la reforma educacional, el gran tema que falta abordar es la calidad. E incluso algunos diputados comentaron que hizo gestiones para cambiar el nombre del proyecto Pacto de Unión Civil, que antes se llamaba PUC, igual que la Pontificia Universidad Católica. Le vamos a preguntar al rector si es verdad aquello. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, y las gestiones fueron públicas en el sentido de que en varios medios de comunicación, escritos y de radio y televisión me preguntaron sobre el tema. Creo que es una responsabilidad mía como rector de la Universidad Católica que cuando una sigla coincide con un proyecto de ley, indistintamente qué tipo de proyecto de ley sea, y después conocemos la costumbre nacional de utilizar siglas para referirse a ciertos conceptos. Por lo tanto, yo hice una presentación en la Cámara, como puede hacerla cualquier persona que pide que lo reciba la Comisión de Constitución de la Cámara, aquí en el Congreso. Me contacté previamente con los diputados para expresarle mi opinión y fui invitado por el presidente, el diputado Rincón, a exponer en esa sesión pública de la Cámara, que estaban aproximadamente 14 diputados de distintos sectores, y deben haber habido unos 30 o más personas de asistentes, muchas personas que estaban muy interesadas en el rodaje del tema.
¿Habría sido lo mismo, rector, con otra temática? ¿No era el tema de fondo el que complicaba?
Bueno, dependiendo de cuál fuera la temática, pero la verdad es que PUC es una sigla que nuestra universidad tiene más de 100 años, 127 años.
¿Pero les molestaba ser asociado a un proyecto que ha sido mirado por los sectores un poco más conservadores como muy liberal?
Bueno, nos molestaba el hecho de que se confundiera y que se comenzara a hablar de el PUC para un lado o el PUC para otro lado. La temática, cada uno tendrá su opiniones, digamos. Me parece que tenía algún sentido cambiar el tema de vida en pareja por unión civil. Y por lo tanto, más que entrar a criticar los cambios que había hecho el Parlamento, lo que nosotros dijimos desde el primer momento, y por eso me parece que es una argumentación y que tenía que ser vista por los parlamentarios, era que el acuerdo quedaba igual llamándose acuerdo que pacto, y fue nuestra postura del primer momento, tanto en la Cámara de Diputados. En la comisión no tuvimos la respuesta porque necesitábamos 2/3 y no tuvimos esos 2/3. Y posteriormente, entonces, yo envié una carta a la comisión del Senado que dirige el senador Felipe Arboe, una carta formal de que se considerara este cambio, y también me comuniqué con cada uno de los 5 senadores, como puede hacerlo cualquier persona que representa una institución. Posteriormente a eso fue, como saben ustedes, la comisión mixta, y se consideró por 2 motivos: por la solicitud nuestra y también por el hecho de que la palabra pacto se referiría a solamente un aspecto y la palabra acuerdo sería un poco más amplia. A mí me alegra que la sigla sea AUC, se ha festinado también con que esa sigla puede representar la agrupación de cualquier sigla, pero lo que estamos hablando es una cosa más seria. Yo tampoco estaría de acuerdo que una sigla coincidiera con un partido político que tiene esa sigla establecida, con una institución de gobierno o con una institución universitaria. Yo creo que ese es el punto, y no creo que se tenga que ir más allá de ese punto, porque me parece que es una formalidad, pero que las formalidades importan cuando se establecen en el largo plazo.
Rector, disculpe, lo quiero llevar al tema de la reforma educacional, porque si bien no les atañe directamente lo que salió del Congreso durante esta semana, quiero saber qué opina finalmente usted. Es un referente en educación, no solamente universitario. ¿Qué les parece cómo salió finalmente el proyecto? ¿Ustedes habían manifestado reparos o no?
Bueno, nos atañe muy directamente, en el sentido de que todo lo que es educación, por supuesto, a la Universidad Católica le importa, y nosotros sabemos que las desigualdades que nosotros vemos en estudiantes que postulan al ingreso a educación superior vienen desde el inicio, desde la etapa preescolar, desde la familia, desde su educación inicial. Por lo tanto, el cambio de fondo para una mayor igualdad de oportunidades entre los chilenos y chilenas tiene que comenzar ahí. Por lo tanto, nos importa mucho. Nosotros siempre hemos dicho que la focalización de las urgencias tienen que orientarse a las medidas que son más impactantes en el tema de la calidad. Y esas medidas, me parece a mí, es el fortalecimiento de la educación pública y el fortalecimiento de la carrera docente con adecuados profesores, con buena formación, con buena evaluación de lo que hacen los profesores y invirtiendo en capacitación, invirtiendo en lo que se refiere al encuentro entre un estudiante y un profesor, porque el aprendizaje se produce en ese encuentro entre dos personas, en ese encuentro que ocurre en la sala de clase. Esa ha sido nuestra propuesta desde el principio, y pensamos, sigo pensando, que las prioridades debieran estar en eso, y las prioridades de esta reforma no han estado en eso.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, pero lo que salió, rector, lo que salió del Congreso, esta primera piedra, como lo ha llamado incluso la presidenta de la reforma educacional, porque se supone que los temas que usted menciona vienen ahora, este año o en los próximos meses, lo que salió respecto al copago, al lucro, la selección, ¿cree usted que va a mejorar la educación en Chile?
O sea, a mí me parece que eliminar el copago va a dar más oportunidades a las personas que tenían ciertas restricciones de acceder a esos colegios por copago. Uno también podría haberlo hecho a través de sistemas de becas para los que no podían pagar. Pero me parece que una eliminación progresiva en el copago tiene ese efecto muy positivo, que las personas no se segregan por el hecho de que yo puedo pagar 5, 10, 15 mil pesos o no, y eso es positivo. Me parece que todos los elementos que eliminen la selección arbitraria por características familiares, por condiciones sociales, son muy negativas, y me parece que eso es un avance, que haya un consenso nacional de que no se puede discriminar en la selección. Me parece que los colegios emblemáticos debieran ser más y no menos. Ese siempre ha sido mi punto. Y uno tenía otras alternativas para asegurar que el Instituto Nacional y otros establecimientos tan importantes en la educación de nuestro país siguieran cumpliendo ese rol. Por ejemplo, mantener una selección y dejar cuotas específicas para estudiantes más vulnerables.
¿Se pone en riesgo la permanencia y la existencia de los liceos emblemáticos con este modelo de selección del 30-70?
Claro, yo creo que se pone en riesgo el efecto par, el efecto de calidad, de potenciamiento que ellos tienen. Han habido algunos elementos que son ciertos en el debate. Cuando uno ve los índices de vulnerabilidad de liceos, establecimientos municipales, son más altos que los índices de vulnerabilidad del Instituto Nacional. Pero eso no significa que en el Instituto Nacional haya mucha gente de muy escasos recursos, muy talentosa, que a través del paso por el Instituto Nacional tienen un efecto muy positivo en el desarrollo personal y en el desarrollo
que pueden
llegar al país, claro. Entonces, si ese índice de vulnerabilidad es muy alto y uno quiere aumentar más la posibilidad de que el Instituto Nacional reciba a más estudiantes vulnerables, bueno, uno podría haber puesto un porcentaje X, 20, 30, 40%, que venga de los mejores de esos sectores. Pero me parece que usar mecanismos aleatorios en los colegios emblemáticos,
la tómbola
en esos colegios, yo creo que daña la posibilidad de que personas muy talentosas que no han tenido la oportunidad de acceder a otra educación puedan tener una especie de, como de catapulta, una especie de potenciamiento de sus oportunidades. Oportunidades que tienen los estudiantes talentosos que tienen recursos. Entonces me parece que se discrimina.
Estamos con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, en toda esta discusión, mientras en el Congreso se debatían temas como el fin del copago, el lucro, la selección, la CONFECH ha denunciado en más de una ocasión y ha levantado la voz respecto a los aranceles universitarios, al incremento en los aranceles. Le quiero preguntar puntualmente qué pasa en la Universidad Católica y cómo se va a enfrentar en los próximos años a esta situación cuando, claro, el sistema tiende efectivamente a lo contrario, a tratar de que no sea la plata, digamos, el factor decisivo en la educación.
Bueno, varios elementos de base, digamos, antes de la respuesta definitiva o más en profundidad. Primero, la educación superior en Chile y en todas partes del mundo es muy costosa. Es variable quien la paga, pero la educación superior es costosa porque los profesores, la investigación, el desarrollo universitario en todas partes de Latinoamérica, en el mundo, es un tema costoso para los países y muy importante, una palanca de desarrollo, de avance, de conocimiento, que tiene un impacto muy importante en el desarrollo de los países. El tema es quién la paga, y aquí en Chile la paga fundamentalmente la familia, y ese es el tema. Por supuesto que un arancel universitario de 400, 500 mil pesos mensuales es extremadamente costoso para cualquier familia de Chile. Son pocas las familias que pueden absorber ese costo sin una deuda, sin un crédito. En el caso de nuestra universidad, los últimos 3 años, nosotros el incremento que hemos tenido de los aranceles ha sido exclusivamente el IPC. Es muy difícil no incrementar el IPC para una institución cuando tiene compromisos con sus trabajadores, con sus profesores, en que el IPC sí o sí hay que reajustarlo. Y muchas veces las negociaciones colectivas con los sindicatos son IPC más algo más. Y cuando nuestra institución, por ejemplo, cerca del 65% del presupuesto proviene de aranceles universitarios, entonces usted tiene un 65% de ese arancel fijo y tiene que responder con incrementos mayores en el pago de sus remuneraciones, sus salarios, sus profesores.
¿Es imposible congelarlo como propuso el rector de la Universidad de Chile, Nico Vivaldi, en un minuto?
Claro, cuando uno habla de congelar hay que distinguir. Se congela real en el sentido que ni siquiera se incrementa el IPC, o se congela solamente al incremento del IPC. Este congelamiento sin aumentar IPC, para nosotros, yo creo que para cualquier institución, es imposible, salvo que el Estado, a la Universidad de Chile o a la institución que haga ese paso, le entregue los recursos correspondientes.
Pero, rector, ¿hay una diferencia o no entre el arancel referencial que plantea el Ministerio de Educación y lo que finalmente terminan pagando los padres y apoderados de la universidad? Se lo pregunto directamente en el caso de la Universidad Católica.
Por supuesto, el arancel de referencia para nuestra universidad es el 72% del arancel real. Hay algunas carreras que un poco más, otras que un poco menos, pero si tú me preguntas el promedio, si nosotros cobramos 1 millón de pesos por una carrera, que no hay ninguna de ese valor, 720 mil pesos es el arancel de referencia que el Estado considera que esta carrera vale.
¿Y por qué se genera la diferencia entonces?
Bueno, la diferencia se genera porque el Estado hace muchos años puso valores de arancel de referencia que eran sustantivamente más bajos que los costos reales. Y ese fue el parámetro para dar las becas. Cuando yo soy un estudiante del primer quintil, del segundo quintil, de la mitad del tercer quintil, que entro a la Universidad Católica, yo hoy día tengo gratuidad en la Universidad Católica, en el sentido de que la universidad cobra el arancel de referencia al Estado y no cobramos el copago a ese estudiante de los quintiles más vulnerables. Ahora, ese estudiante nos endeuda en la diferencia, pero si ese estudiante es del cuarto quintil, puede tener esta beca por el arancel de referencia y tiene que endeudarse por lo demás. Nosotros lo que queremos es, en este tema de avance y de discusión de gratuidad y de aporte universitario, es que uno de los elementos que tenemos que entrar a conversar a fondo es el del arancel de referencia, porque una carrera en una universidad que, como comenzamos la entrevista, está acreditada por el máximo, que tiene un gran prestigio nacional e internacional, que tiene profesores de alta calidad, que tiene procesos educativos, que tiene infraestructura, laboratorios, biblioteca, etcétera, de nivel internacional, obviamente que tiene mayores costos que otra universidad que tiene menos planta docente, que tiene biblioteca con menos número de libros, que tiene salas más pequeñas, etcétera, que tiene una acreditación docente menor. Entonces, nosotros tenemos que conversar directamente y hacer una actualización. No es que sea un reajuste, porque a lo mejor algunos se actualizan a la baja, pero cuando hay instituciones en Chile que son de nivel internacional, 5, 6, 8, lo que uno determine, las distintas evaluaciones internacionales, esas instituciones tienen costos altos, y si no pueden cumplir con esos presupuestos, claramente la calidad de lo que estamos haciendo se va a ver deteriorada.
Estamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Este sábado, rector, se espera que apenas la presidenta Bachelet regrese desde su gira por Centroamérica, anuncie el proyecto sobre aborto. Y acá hay, claro, hay una discusión que usted ha observado, me imagino, en los medios de comunicación respecto a lo que está pidiendo, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que separar cada una de estas causales, peligro de vida de la madre, viabilidad del feto, violación. ¿Cuál es su mirada sobre este proyecto, sobre un debate que ya viene, digamos, que se va a instalar el día de mañana con más fuerza todavía, respecto a lo que está planteando, no solamente el proyecto en el tema de fondo, sino que también con la situación de los médicos y los distintos planteles y este tema de la objeción de conciencia que en algún minuto se puso sobre la mesa?
Bueno, nosotros no conocemos el proyecto definitivo, hay algunos proyectos que se han planteado y yo he puesto claramente mi postura sobre las tres causales, más que un proyecto, las tres causales. En el primer término, riesgo de la madre, me he dicho claramente, lo repito hoy día, no hay ninguna razón en Chile para legislar un proyecto de ley sobre eso. El arte médico en Chile hoy día, en una clínica pública, en un hospital público, una clínica privada, el médico y el equipo médico tiene que orientarse a tratar a la madre según su enfermedad, según su patología. Y si una madre de 15 semanas tiene un riesgo importante de vida, tiene que darse el tratamiento frente a un cáncer, frente a una cirugía o lo que sea. Y si producto de ese tratamiento el niño en gestación fallece, eso no es un aborto. Aborto es atentar directamente como primer objetivo contra la vida de un niño en gestación. Por lo tanto, me parece que aborto terapéutico en Chile no existe la necesidad, porque el arte médico, la acción médica está perfectamente validada por las leyes y por el tratamiento médico para cumplir con su labor en forma apropiada.
¿Y los otros casos?
Los otros casos, las malformaciones incompatibles o letales. Primero que nada,
inviabilidad del feto.
Inviabilidad del feto al nacer. Ese feto, cuando está inútero, está vivo, tiene vida, por lo tanto, es incompatibilidad al nacer, o es una malformación letal en que el niño va a fallecer a los pocos minutos, horas o días. Ustedes bien saben, yo soy médico, soy pediatra, me ha tocado la experiencia de asistir a familias. No lo estoy diciendo en forma teórica, sino que lo estoy diciendo con empírica, experiencia de vida. Y he asistido, acompañado entre 15 y 20 familias con malformaciones incompatibles con una vida al nacer. Y me parece que uno, al acompañar, uno al no dejar solo a esa familia, desde el diagnóstico se hace a las 15 semanas, a las 20 semanas, me parece a mí que la respuesta de decir aquí usted se puede hacer un aborto no es una respuesta de acompañamiento a esa familia. Lo que nosotros pensamos es que debiera legislarse sobre una ley de cómo se acompaña al embarazo vulnerable, a la mujer que tiene un embarazo vulnerable producto de una violación, producto de que tiene una malformación letal, y que tenemos que proteger la vida de ese ser que está en el vientre materno.
Y la opción de decidir de la madre, rector, eso es lo que se plantea y eso es lo que es la defensa que hacen la mayoría de las personas que están de acuerdo con este proyecto, la posibilidad de aquella mujer que tiene un embarazo, que sabe que cuando el bebé nazca va a morir, la posibilidad libre de interrumpir ese embarazo.
Bueno, es que ahí tenemos un concepto, porque eso también se ha planteado para el tema del embarazo producto de una violación.
Uh-huh. Se toca también.
Se toca. Entonces yo creo que aquí es lo que tenemos que contrastar, digamos, las opiniones. Mi postura es que ese niño es un niño, es una persona que no depende de una decisión de sus padres. Es una persona que es única, que es irrepetible, es una vida en que nadie puede ejercer una decisión sobre esa vida. Esa es mi postura, en eso creo, y eso es lo que yo estoy expresando.
¿Y van a defender la objeción de conciencia en el caso de los centros médicos de la Católica?
Por supuesto que sí. Yo soy médico hace cerca de 30 años, y cuando juré, y cuando tomo juramento a los médicos en mi universidad, nosotros juramos el juramento hipocrático. Uh-huh. Tiene 2.500 años, 500 años antes de Cristo. Y en el juramento hipocrático que se repite en las universidades de nuestro país, uno de sus párrafos es jurar no producir aborto, no cometer aborto, no dar indicaciones ni drogas abortivas. Ese es un convencimiento que yo tengo y que renuevo ese juramento. No hay ninguna ley que me pueda obligar a mí a hacer un aborto. Y entonces los médicos que tienen esa convicción tienen que ser respetados.
¿Y hay consenso en la comunidad médica de la Universidad Católica, en todos los centros médicos?
Por supuesto que sí. Cuando tú te contratas en nuestra universidad, nosotros tenemos una declaración de principios y uno de los puntos específicos es respetar la dignidad humana. Y para nosotros hay vida desde el momento de la fecundación. Por lo tanto, si algún médico considerara que eso no va con su manera de ser o con sus creencias, quiere decir que no es el lugar donde él tiene que trabajar.
¿Y está de acuerdo con esta idea del presidente del Colegio Médico de crear una lista con profesionales dispuestos a practicar abortos terapéuticos, una lista pública donde eso se sepa?
O sea, a mí me parece que eso puede hacerlo el Colegio Médico. Yo estoy afiliado al Colegio Médico. Esa lista puede ser muy voluntaria, el que quiera estar ahí, el que quiera participar. Lo que sí me parece es que el Estado primero tiene que aceptar el tema de la conciencia personal, y también un Estado tiene que aceptar que puedan haber instituciones que, sin poner en riesgo a ninguna madre, porque aquí estamos hablando de que no se pone en riesgo a nadie. Hoy día, mientras estamos hablando, si alguien llega a la Universidad Católica por un aborto provocado en su casa y llega sangrando, por supuesto que se va a
salvar a la madre.
Se va a hacer todas las medidas médicas, se va a atender, eso no está nunca en discusión. Lo que sí me parece es que nuestro Estado democrático debiera de aceptar y valorar la diversidad en nuestro país. Y así como pueden haber instituciones que son del Estado o instituciones privadas que acceden a una eventual ley aprobada, me parece a mí que sería un acto de completa intolerancia que el Estado dijera: si esta institución A o B no hace esto, entonces yo le corto todo tipo de acceso a recursos, recursos de pacientes FONASA, etcétera, cuando son pacientes de libre elección, que libremente nuestros pacientes, el 60% de la red de salud son pacientes FONASA. Es una clase media, es una clase trabajadora que quiere acceder a la mejor salud que ellos pueden tener, y por lo tanto libremente vienen a nuestra institución. Por lo tanto, a mí me parece que toda esta discusión tiene que darse en términos democráticos, en términos de tolerancia y de valoración de la diversidad de creencias, valores profundos y opiniones que existen en nuestro país.
Muy bien, pues le queremos agradecer al rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan buenas vacaciones en febrero, espero que puedan tener.
No, nos queda largo, así que...
Abril. Oye, los voy a escuchar desde la playa.
¿Se va de vacaciones?
¿Ahora?
Sí, el domingo. Así que me comprometo a... ¿Hasta qué hora dura el programa?
De 7 a 9.
Ya, bueno, tipo 8:30. Entonces,